El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 28 de julio del 2022. Estamos en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy es jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer en tanda extendida. Conversamos con Agustín Valenzuela de Curiosidad Científica, el podcast sobre el espacio, la ciencia y nada más el futuro de la humanidad, porque así somos profundos en este programa. Y bueno, usted me está escuchando jueves, no sé qué está pasando en Ucrania, no sé cómo van los playoffs del BCN, yo sigo de vacaciones, espero que esté disfrutando en alguna playa, que tenga un clima bonito y que las cosas estén bien. Pero como les anuncié, pues es toda esta semana y ustedes saben, ya hoy es jueves, hemos presentado una serie de programas grabados sobre temas diversos, a veces con personas invitados recurrentes, a veces con personas nuevas para tratar algunos asuntos. Y hoy es jueves y traemos a una de las favoritas de la audiencia, porque los jueves son jueves de Ciencia Boricua, y tenemos con nosotros a Mónica Feliu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien? Contento de esta versión extendida.
Es nítido porque como vamos a hablar así de temas de física y del comienzo del universo y eso, pues estamos como que en la relatividad del tiempo, porque grabamos, pero ustedes nos están escuchando en el presente. O sea que estamos jugando con todo el tema hoy. Así que
cuéntanos, estamos consistentes on topic.
Estamos full on topic. Así que cuéntanos con quién vamos a conversar hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar con Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica. Vamos a hablar de diferentes temas, de una de las noticias ciertamente del mes, yo creo que del año, de la década, nos dirá.
Del siglo. Así que bienvenido, Agustín, del podcast Curiosidad Científica. ¿Y qué es la que hay?
Buenas, Luis. Buenas, Mónica. Gracias por tenerme aquí. Y al público que nos escucha. Maravilloso, ¿verdad? Sea en la relatividad del 28 de julio, la relatividad de cuando grabamos.
Y la ventaja del podcast, que nos escucha cuando te dé la gana. De hecho, el podcast de Agustín es de mi favorito. Tanto Mónica como yo hemos participado. Los invito a que lo busquen, Curiosidad Científica, en su aplicación de podcast favorita. Y bueno, Agustín, como siempre hacemos en este segmento, para comenzar, y aunque hoy vamos a estar todo el programa hablando de ciencia, vamos a hablar un poquito de ti, hablando de dónde eres, qué estudiaste, ¿qué estás haciendo hoy en día, además del podcast, y cómo llegaste a lo que estás haciendo?
Pues, mano, gracias, Luis, nuevamente por la invitación. Bueno, pues yo me crié en Bayamón, Puerto Rico.
¿Eres vaquero?
Welcome to the calentón.
Vaquero.
Ay, Dios.
Ahí está. Vaquero, ahí.
Dios mío, señor. Estoy aquí 2-1. Ok, dale, adelante.
Es que si no digo eso, mi familia me deshereda. Perdón.
Sí. Okay, sí, okay. Eso es un mandato. Eso te lo escriben hasta en el acta de nacimiento. Pero si no, mano, pues estudié la escuela en Toa Baja, de Baytown. Fui a la universidad y estudié ciencias de computadora, que fue lo que me gradué en la Interamericana de Bayamón, pero no ejerzo eso. Trabajo en una compañía diferente por las mañanas, pero mi otra labor es escribir libros, comunicar la ciencia, y ahora mismo, ¿verdad? Soy un voluntario, en una posición voluntaria con NASA, que ellos me suplen, ¿verdad? Materiales, me suplen slide, información, nos dan un entrenamiento, ¿verdad? Semanales, varios de ellos, para poder compartirlos con, ¿verdad? Y seguir fomentando la ciencia, la tecnología y todas esas cositas, y, mano, tratando de, ¿verdad? De cambiar las mentes y hopefully hacer aunque sea un chispitito para que las nuevas generaciones, incluso las generaciones mayores, como vi ayer en la presentación que hice, escuchen esto y se lo enseñen a las generaciones, ¿verdad?, que están creciendo.
Exacto, y obviamente, ¿verdad?, parte de, es interesante lo que tú dices, que tú pues trabajas en lo que trabajas y te ganas la vida haciendo una unas cosas, pero tu pasión pues es este tema de la comunicación científica, enseñar a las cosas, y pues invierte gran parte de tu tiempo en esto, porque sí, lo que haces como voluntario para la NASA y lo que haces por el podcast, que yo sé que el podcast te genera alguito por el lado, pero no es ni siquiera suficiente para pagar el costo de la gasolina. Y háblame un poco del podcast. ¿Por qué creaste Curiosidad Científica? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y cuáles son los temas, ¿no?, que estás y cuál es el estilo de lo que buscas ahí en ese podcast?
Mano, súper bueno, porque el podcast, cuando yo lo creé, es porque toda mi vida había sido bastante nerd, pero por suerte, ¿verdad?, que también somos puertorriqueños, pero, ¿verdad?, nos enseñan el inglés, pues uno aprende inglés desde bastante joven, y pues siempre he consumido bastante de, ¿verdad?, de ciencia, y siempre he sido un nerdo de leer. Primero comencé leyendo ciencia ficción y todas esas cosas, y después te empieza a atrapar la verdadera ciencia. Y, mano, no se conseguía casi nada en español de esto. O por lo menos no se conseguía casi nada en español del tema que más a mí me importa, como la física como tal, la astrofísica, la cosmología, aparte de muchos más temas, porque en mi podcast también hablamos, ¿verdad?, de biología, de psicología, de... Los otros días tuve a Jorge, que habíamos hablado de él, el paleobiólogo. Él estuvo conmigo de nuevo.
Que estuvo aquí con nosotros.
Exactamente.
También, sí.
Pues, mano, y yo dije, después que yo me empapé bastante, dije, mano, esto lo tiene que saber la gente, porque por lo menos a mí, en los últimos 10 años, a mí me cambió la vida completamente, ver las cosas de otra perspectiva. Incluso en un principio, a lo mejor era un poquito como que, wow, las cosas están bien chavas y no se va a poder hacer nada con ello, pero cuando uno empieza a aprender más, te das cuenta como, espérate, no, es que hay soluciones, ¿sabes? Y hay soluciones viables, y a lo mejor, aunque no todo el mundo termine siendo un científico, en verdad, más que nada, creo que es fomentar, ¿verdad?, el pensamiento crítico, que es mucho más importante que a lo mejor cualquier profesión que tú obtengas.
Sin duda, ¿no? Y al final del día se trata de eso.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues Mónica, vamos a hablar del James Webb.
Vamos a hablar del James Webb, sí. Bueno, primero que tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Agustín en términos de la educación científica y la comunicación científica como una forma de promover el pensamiento crítico, y sé que vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero vamos a lo que vinimos. El 12 de julio, la NASA presentó las imágenes más esperadas no solamente por físicos y astrónomos, sino por un montón de gente alrededor del mundo, las imágenes del telescopio James Webb. Entonces, vamos por parte. Vamos a empezar con qué es este instrumento, qué es este telescopio, cuándo lo lanzan al espacio. Cuéntanos un poquito del telescopio James Webb.
Pues sí, el telescopio James Webb es un telescopio de luz infrarroja, y ya más adelante le explicaré por qué. Pues este telescopio lleva 20 años, más de 20 años, ¿verdad?, en su creación. Tardó todos esos años en hacerse. El telescopio salió el 25 de diciembre del año pasado, a las 7:30 de la mañana por ahí. Okay. Tardó alrededor de 3 meses, ¿verdad?, en llegar a su punto, que es el punto que se llama L2, que es Lagrange 2, que es un punto de órbita estable. ¿Verdad? La razón... Ajá, dime.
Entiendo que, porque uno piensa que esto es un telescopio, un satélite que está pegadito a la Tierra, pero entiendo que no, que está en una órbita bastante lejana, ¿no? Y por eso tomó el tiempo que tomó.
Está Exacto. A 1 millón de millas de distancia de la Tierra.
Wow.
1 millón de millas de distancia de la Tierra serían como 4 veces más o menos la distancia de la Luna a la Tierra.
Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Uh-huh. ¿Y por qué se puede tan lejos? ¿Por qué hacerlo tan lejos?
Ok, pues al este telescopio ser un telescopio de infrarrojo, el infrarrojo básicamente es la radiación que la onda es tan alargada que es básicamente la radiación que tú y yo tiramos, o sea, temperatura. Hay varios rangos de luz, ¿verdad? Entre gamma, X-ray, UV, la visible, ¿verdad? Y las que no son tan dañinas como el microondas, radio, y entre ellas, ¿verdad? La primera que hay de las no dañinas es la infrarrojo. Y es que esa onda de luz está tan estirada que es como quien dice del tipo de energía que tiene menos energía. So, cualquier cosa que emita temperatura, que emita radiación, puede dañar la lectura o, ¿verdad?, la información que está captando. Incluso el telescopio, uno de los lados del telescopio es básicamente un escudo que tiene 5, ¿verdad?, layers y que cubre del sol. Y ese lado está todo el tiempo mirando hacia el sol y la Tierra. Pero no solo por la distancia, por eso, también es porque solamente hay 5 puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange es básicamente un sitio de órbita que es estable para un problema de 3 cuerpos que están en órbita. Eso es medio difícil poner 3 cuerpos en órbita que sea estable. Pues de los 5 puntos, hay 2 que son los que sí funcionan y uno de ellos es este.
Ya. Interesante. O sea que esto es se construyó específicamente para ponerlo donde estaba, para que cumpliera exactamente con lo que está haciendo.
Exactamente, ya.
Entonces, ¿por qué es importante que sea infrarrojo, ¿no? O sea, tú has hablado de esta onda especial. O sea, ¿qué le permite hacer al telescopio el hecho de que detecta, ¿no?, esta temperatura o este infrarrojo? Uh-huh. Sí, esa radiación, perdón, sí.
Sí, no, está súper bien. Qué buena pregunta, buenísima pregunta. Porque los telescopios funcionan de diferentes maneras. Por ejemplo, un telescopio que está súper brutal es el Hubble. El Hubble uh-huh. es un telescopio que es bastante grande, uh-huh. aunque a pesar de todo, ¿verdad?, su circunferencia es como de 7 pies y pico del tamaño. Es algo grande, pero si lo comparas con el James Webb tiene 21 y pico de pies de tamaño. Eso es muchísimo más grande. Okay. ¿Qué sucede? Uh-huh. El Hubble, a pesar de que es un tremendo uh-huh. telescopio, es de luz visible. O sea que Hubble ve básicamente lo que tú y yo vemos. Yeah. Pero hay cosas de yeah. radiación que nosotros no podemos ver. Como por ejemplo, uh-huh. Los rangos de luz que la onda se repite más y los rangos de luz que la onda se repite menos. O sea que una es menos alargada la onda y una es más alargada. Pues a la luz venir de tan, tan, tan lejos, y el espacio es inmensamente grande, y no solo eso, también el espacio se está expandiendo en todos lados, en todo tiempo, esa luz tarda un montón de tiempo en llegar donde nosotros. O sea que para ver planetas y galaxias y lo que sea que hay allá afuera, que esté lejísimo a 13.4 mil millones de años luz de distancia, necesitamos captar esa onda que ya por todo lo que ha tardado en viajar se ha estirado a ese nivel. Si no, no lo pudiéramos ver. Es como cuando nosotros hablamos por teléfono, tú no ves la línea que se conecta a la tuya. Y eso es literalmente una onda de radio que llega allá. No la vemos, pero uh-huh. está.
Pero está ahí.
Exacto. Uh-huh. Pero está ahí, exacto. O sea que este telescopio nos permite ver cosas que no podríamos ver a simple vista. Y cosas no, en el espacio se mide en años luz, ¿no? Uh-huh. Dónde están las galaxias, los planetas. Así es que nos está permitiendo ver cosas que pasaron hace miles de millones de años.
Miles de millones de años. Ahora mismo, antes de que saliera James Webb, el telescopio anterior habían captado galaxias que estaban, si lo digo en inglés, 13.4 billones de años. ¿Verdad? Que serían 13.400 millones de años de uh-huh. distancia. O sea, eso es ridículo. Eso es que nuestro universo tiene 13.8 mil millones de años, ¿sabes? Uh-huh. Y nosotros estamos viendo galaxias que están casi al principio de cuando comenzó el universo, ¿sabes? Wow. Y esos son los telescopios que teníamos. El James Webb puede ver mucho más lejos. O sea que nosotros vamos a ver literalmente las primeras galaxias que existieron cuando no se entendía cómo se regaba la materia, cuando la materia era mucho más densa, que habían una temperatura diferente. No, incluso todavía no se entiende perfectamente si parte de la razón por la que las galaxias se forman es porque todas tienen un hoyo negro en el mismo centro, o por qué se forman de la manera que se, ¿verdad? Que el shape que tienen, la forma que tienen, las que son espirales, las que son elípticas, dependiendo qué tipo de galaxia es, y poder observar ese principio, ¿verdad? Del universo, de cómo eran las cosas en un principio a cómo son ahora, no, ayudaría a entender muchísimo más cómo funciona, ¿verdad? El espacio y las galaxias y las formaciones.
Y bueno, hace ya varias semanas se presentaron las primeras fotos. Hablamos un poquito qué significaron esas fotos y si hay algo especial o específico o, por usar la frase en inglés, groundbreaking, esas primeras fotos que publicó la NASA.
Wow, sí, las fotos están maravillosas. La NASA tiene diferentes, ¿verdad? Por lo menos ahora, acuérdate que esto está empezando solamente. Por ejemplo, el Hubble nos ha dado más de 30 años de trabajo. So, el James Webb lo que lleva son un mes y pico, dos meses tirando fotografías. Pero algo súper increíble, que fue la primera foto que tiraron en julio 11, que fue la que fue con el presidente. Esa foto fue el deep field, ¿verdad? El espacio, la foto de espacio profundo. Esa misma foto la había tirado Hubble también en un principio en el 95. ¿Qué sucede? Para que veas lo ridículamente tecnológico y el equipo maravilloso que tiene este telescopio, cuando Hubble tiró la foto del espacio, ¿verdad?, profundo, tardó 3 semanas en capturar esas imágenes. El James Webb Telescope lo hizo en menos de un día.
Wow.
Cuando tú ves la fotografía, la foto de Hubble se ve hermosa y preciosa. Cuando tú ves la de James Webb, porque es en infrarrojo, o sea, ve todo lo que tenga una temperatura, esa onda de luz es básicamente de temperatura, aparte de que la fotografía está muchísimo más llena de cosas, porque podemos ver otras cosas que no se ven a simple vista. La claridad con la que se ve la foto, con si no me equivoco leí que se tomó en 12.7 horas, o sea, ni siquiera en 13 horas se tomó una foto ridículamente zoom. Es como si toda tu vida tuvieses estado, ¿verdad?, ciego y de momento te operaron y wow, ¿sabes? Es un cambio. Es como ver con espejuelo y sin espejuelo.
Para mí lo más impresionante de esas primeras fotos es que simplemente todo el campo está ocupado. O sea, hay tantas y tantas cosas en el cielo que todo está ocupado. Y tú pensar que cada puntito de eso representa billones y billones de planetas y de estrellas. Y tú dices, pues, wow. O sea, realmente es hasta enfrentar nuestra insignificancia, y lo digo con toda la razón, es un poco chocante, pero a la misma vez me inspira. No solo que me inspira, sino me dice, la vida es tan corta y tan pequeña que hay que aprovecharla, porque mira esto, o sea, mira lo grande, lo gigante del universo. Ya que estamos así,
y la capacidad del ser humano, ¿no?, de construir herramientas que nos permiten ver estas cosas, o sea, de que es como que literalmente estamos mirando casi al comienzo del universo. Es mind blowing, te vuela la cabeza. Yo exhorto a la gente que busquen las fotos, si no las han visto, están todas online, pueden ir a, no sé, si van a Google y buscan fotos, James Webb, telescopio James Webb, las van a encontrar, están todas en una página que creó la NASA, y en realidad son, o sea, es increíble pensar todo lo que hay contenido en esas fotos, pero, o sea, son obras de arte también.
Correcto.
No, y hay un montón de información en esas fotos, aparte de todas las demás, y lo que tú dijiste, Luis, ahora mismo para que la gente tenga idea de cuán lleno está el espacio, ¿verdad? En general, si tú tomas un granito de arena y lo pones en la punta de tu dedo y estiras tu mano y tú miras hacia ese granito de arena, lo que el granito de arena está tapando de tu visión, eso es la cantidad que tomó la foto. Ahora multipliquen eso por todo lo que falta que no tapa el granito de arena, ¿sabes? Nosotros somos bien, bien pequeños. Y eso es lo que por lo menos a mí me da un sentido de humildad, que uno dice, man, es que hay que ser mejor persona, porque esto es un regalo estar aquí.
Así es, así mismo. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas que nos pompean de la ciencia, Mónica, ¿qué cosas están pasando en tu lado de la ciencia que te pompean?
Pues mira, en el lado de la biología, lo que la noticia que me pompea y que me vuela la cabeza es una noticia que se dio a finales de junio, de que se descubrió una bacteria gigante. Es una bacteria que se llama Tío Margarita Magnífica. Okay. Es una bacteria, la descubrieron en los manglares de la isla de Guadalupe, que es una isla que está en las Antillas Menores del Caribe. Y es una bacteria, exacto, ahí al lado de Puerto Rico, y es una bacteria que es tan grande como una pestaña, ¿no? Si tú te sacas una pestaña, esa bacteria es tan grande como esa pestaña. Y esto a mí me vuela la cabeza porque, ¿no? O sea, en la microbiología uno asume que, y en la biología en general, uno asume que las bacterias son microscópicas, ¿no? No las puedes ver a simple vista. De la misma forma que no podemos ver, ¿no?, estas galaxias a simple vista, pues las bacterias tampoco las podemos ver a simple vista. Sin embargo, hace aproximadamente 10 años, este científico de una universidad en las Antillas francesas, observó, estaba en este manglar y observó este filamento entre hojas muertas y, ¿no?, decidió estudiarlo y eventualmente determinan que es una bacteria. Esta bacteria es 5.000 veces más grande que otras bacterias que conocemos. Todavía no se sabe por qué es tan grande. Hay muchos interrogantes sobre esta nueva especie, así es que tenemos que estar pendientes a ver qué se sigue descubriendo. Pero a mí este descubrimiento me pompea por varias razones. Primero, el descubrimiento se hizo en el Caribe. Y pues para mí la pregunta natural es como que si en Puerto Rico existe esta bacteria, si esta bacteria está presente en los manglares del archipiélago de Puerto Rico. E inclusive si hay otras especies similares que se pueden descubrir en Puerto Rico, en las costas del país. La otra razón por la que me pompea mucho es porque reta muchas de las cosas que se asumen sobre las bacterias, ¿no? O sea, que son microscópicas, que son células, que son sencillas. Básicamente que las bacterias se ha asumido por décadas, que son saquitos de moléculas y enzimas, ¿no? Y pues hacen un montón de cosas maravillosas, pero relativamente sencillas. Y este descubrimiento demuestra que, pues, que hay mucho más que tenemos que aprender. Y yo creo que también, para irme un poquito más filosófica, es porque es un recordatorio, para mí este descubrimiento es un recordatorio de lo importante que es la humildad en la ciencia y reconocer lo poco que sabemos y de siempre cuestionar lo que asumimos, ¿no? O sea, los seres humanos y los científicos y científicas estamos incluidas en esto, interpretamos, interactuamos con el mundo basado en nuestras experiencias, nuestra cultura, ¿no?, nuestras propias perspectivas, y muchas veces pues tenemos puntos ciegos por eso, tenemos sesgos. Y yo creo que este descubrimiento nos dice mucho tanto sobre las limitaciones del conocimiento científico como de las posibilidades del conocimiento científico.
Qué interesante cómo podemos estar hablando del universo entero y de momento cambiar a hablar de una bacteria y aquí estamos súper pompeados y hablando de la complejidad.
Bueno,
y
es un universo entero también.
Sí, la bacteria es parte del universo. También. Pues mira, yo a mí lo que ahora mismo lo que pompea de la ciencia, a mí siempre me ha encantado la arqueología, la antropología, y yo sé que eso pues ahí mezcla también las ciencias sociales y la historia y pues obviamente por eso es que me gusta. Y el libro que me estoy leyendo en las vacaciones, no he empezado cuando grabamos, pero que me voy a leer en las vacaciones, es un nuevo libro que se llama
El plan.
Se llama The Dawn of Everything: A New History of Humanity, y es básicamente un libro de David Graeber que hace una recopilación de la ciencia más moderna de la antropología, que básicamente está cuestionando cómo nos enseñaron a nosotros el desarrollo de la civilización occidental, que pues que no existía nada antes, de que éramos bandas nómadas y de ahí vinieron los griegos, los romanos y estamos donde estamos. Y que no, que hay mucha ciencia nueva que demuestra que en múltiples lugares del planeta surgieron civilizaciones y que hubo ejemplos de democracia antes de Grecia y que hubo ejemplos de sociedades jerárquicas distintas que ni siquiera pensamos como nosotros. Hay un montón de evidencia que, por ejemplo, que en el valle del río Mississippi, en Estados Unidos, llegaron a haber civilizaciones muy complejas, muy grandes, miles de años antes de que llegaran los primeros colonizadores europeos. Y me siento que ese lado, esa esquinita de la ciencia está cambiando rápidamente y hay muchas cosas pasando, así que eso me tiene pompeado. Y a ti, Agustín, ¿qué te pompea, o sea, hoy?
Está explorando otras dimensiones del coloniaje y el colonialismo, en este caso en la ciencia.
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Guilty as charged. A ti Agustín, perdón, Agustín, la pausa. ¿Qué te tiene pompeado además de los telescopios?
Mano, que me parece súper brutal que cuando hace varias semanas atrás que di una charla, entró muchísima gente que yo no esperaba. O sea que el trabajo que yo estoy haciendo, que a veces parece como, ah, wow, esto es de gratis, ah, wow, esto, qué sé yo, y muchas veces uno se, ¿verdad?, se pregunta como, ah, ¿valdrá la pena o no esto que yo estoy haciendo? Y en verdad cambiaré por lo menos una persona que a lo mejor mejorará algo, que a lo mejor en 50 años su hijo crea lo que necesitamos para salvar el mundo, ¿no? Digo, a los humanos, pues el mundo no se va para ningún lado. Y mano, me pompió que la expectativa era como, si llegan 40 o 50 personas está bien. Y mano, se llenó, que el salón se supone que era 82 personas, y de momento empezaron a entrar un par de personas mayores, y de momento un par de personas regulares, y después un par de jóvenes, estudiantes, whatever, y siguieron entrando, y tuvimos que cerrar la puerta porque por los bomberos, y como quiera, aquí entrenó, era 82 la capacidad del room, y terminó con 91 personas, y la gente súper engaged, so es como que, ah, wow, qué bueno, que esto en verdad sí hay gente que le pompea, y ¿sabes? A mí me fue shocking de que, contra, vale la pena seguir haciendo esto, enseñando esto, y sea que alguien más mayor que lo escucha, o alguien más joven, igual si a él le pompea, se lo va a pasar a las próximas generaciones, o al sobrinito, o al nieto que hable con él, o lo que sea, y creo que hay mucha esperanza.
Pues me pompea escucharte así de pompea con este asunto, y que, by the way, que eso fue un éxito antes de que saliera en este programa. Después de salir en este programa, olvídate, que los eventos tuyos van a ser estas personas.
Exacto, y no va a quedar entre nos porque pues ya es parte de este programa.
Así, bueno. Nice, bueno, nice. Vamos a ir a una pausa desde el antes para luego ir al después. Y cuando regresemos en qué es la que hay, no vamos a ser tan optimistas. Vamos a mirarle el otro lado de la moneda y un poco, ¿verdad? Pues si la ciencia es tan buena, ¿por qué no se han resuelto los problemas de la humanidad? Así que con esas preguntas existenciales, nos vamos a la pausa y regresamos con más en qué es la que hay.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canción. Luis Herrero.
Regresamos y seguimos hoy en esta edición extendida del Jueves de Ciencia Boricua, conversando como todos los jueves con Mónica Feliu, mujer de Ciencia PR, y hoy como invitado Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica. Bueno, hablemos un poco del presente y el futuro. Yo creo que yo he dicho esto antes aquí, si no estoy seguro que lo he dicho en el podcast, pues esto es el problema. Yo desde adolescente, mano, yo siempre he sido, al igual que tú, Agustín, me encanta la ciencia ficción y he sido muy optimista con la ciencia y sobre todo con la tecnología. De hecho, yo siempre hago este cuento que en el desaparecido Borders de Plaza de las Américas, un momento fundacional de mi vida fue descubrir la revista Wired Magazine, como en el 1998. Uh-huh. Y es una revista que siempre ha sido bastante adelantada en cuanto a... Es mucha más una revista más de tecnología y negocios que de ciencia, pero también tiene muchas cosas de ciencia. Y yo devoro esas ediciones mensuales y me encanta, ¿no? Y en parte, pues, ellos siempre han presentado una perspectiva de que la tecnología va a acabar, pues, con la escasez, con la pobreza, con las enfermedades, que a través de la tecnología vamos a lograr la inmortalidad. I don't know, ¿verdad? Distintas cosas. Pero la realidad... Agustín y Mónica, es que con el pasar del tiempo, a la altura del 2022, pues aunque sí han habido montones de avances científicos y tenemos más tecnología que nunca antes, pues el mundo no se siente que está mejor. Y pues, hablemos de la pandemia que todavía estamos viviendo, hablemos del cambio climático, hablemos de la guerra, you name it. Y le pregunto al panel, una pregunta abierta para abrir la discusión, ¿la ciencia nos va a salvar? ¿Quién quiere empezar?
Yo voy a empezar. Mira, yo creo que una cosa que es bien importante tener en cuenta es que la ciencia no se da en un vacío. Y, por ejemplo, lo hemos visto con la pandemia. O sea, si puramente siguiéramos la evidencia que tenemos sobre COVID-19 y cómo se transmite y qué cosas tenemos que hacer para protegernos, Pues mira, la pandemia, a lo mejor, no sé si se hubiese acabado, pero creo que estaríamos en un mejor punto. El problema es que la solución a la pandemia no es puramente un problema científico, o sea, no es puramente científico, no es puramente de salud pública, es una cuestión social, es una cuestión política. Entonces, ahora mismo, ¿no? Hemos estado experimentando un repunte sostenido de casos, y contrario a otras ocasiones en las que hemos visto repunte, el gobierno ha dicho, nosotros no vamos a hacer más nada, hay vacunas, hay tratamientos, y la salvación es esencialmente individual, ¿no? La responsabilidad es de cada cual de protegerse. Sin embargo, la ciencia lo que nos dice es, mira, deberíamos estar utilizando mascarillas, por lo menos en espacios interiores, deberíamos estar requiriendo ese uso de mascarillas. Pero ese requisito de uso de mascarillas tiene que venir de la parte de la política pública, ¿no? Y ahí hay una cuestión de intereses económicos, de intereses políticos. Entonces yo creo que una de las cosas que muchas veces fallamos de tomar en cuenta en esta conversación de si la ciencia y la tecnología nos van a salvar o tienen soluciones para un montón de los problemas que tenemos, es que lo vemos como la ciencia aislada, y tenemos que tener en cuenta todas estas otras aspectos, porque pues vivimos en una sociedad. Así que yo diría que sí, que la ciencia tiene potencial de salvarnos quizás, o de por lo menos resolver un montón de problemas, pero si tomamos en cuenta todos estos otros elementos sociales, económicos, políticos, que también inciden en esas soluciones.
Citaste al Joker ahí, no sé si te diste cuenta.
Vivimos en una sociedad y yo, wow, sí, está optimista, pero está citando al Joker. Agustín, te pregunto, ¿la ciencia nos salvará?
Sí, yo apuesto mis huevitos a que sí, pero lo que pasa es que el problema de las ciencias es que, añadiendo creo que un poco a lo mismo que dijo Mónica, pero yéndome mucho más atrás, es que cuando tú tienes una cultura, una civilización, una humanidad que tiene exceso de años funcionando de una manera, es bien difícil cambiar esa manera de pensar. ¿Qué sucede? No es solo de la hora, es que cuando comenzó las civilizaciones, la humanidad, Babilonia, etcétera, la idea es, tenemos que sobrevivir, pero no conocemos qué son las cosas, no conocíamos que era un trueno, no conocíamos que el rayo creaba el trueno, veíamos una luz, y etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú no entiendes algo, tú te vas al punto místico. O sea, ese punto místico llega al punto que los gobernantes y las primeras reglas, ¿verdad?, de cómo la sociedad debería de correr, era basado en poder y obviamente ignorancia, porque la ciencia no se desarrollaba. Y cuando la ciencia empieza a moverse un poco para adelante, entra una nueva generación de poder, ¿verdad? Hablando de Roma, y tenemos 1600 años que era prohibido hacer ciencia. So, si tú tienes una sociedad que por 1600 años ni siquiera sabe qué es el método científico, cómo moverse hacia adelante, y si tú hablabas de ciencia, te podían picar la cabeza, tú decías, ok, pues déjame seguir creyendo en este o en aquel o aquello místico. ¿Qué sucede? Para mí, y por la razón que estoy muy optimista de que la ciencia y el mundo sigue cambiando, es que ya tú no ves tanta gente que discute en contra de la ciencia. Es que los que ves son los más bucales, pero usualmente casi claro. Todo el mundo va y se vacuna. Casi todo el mundo va y busca su medicina. Casi todo el mundo va al médico, los que pueden, ¿verdad? Afford. El médico. Uh-huh. Antes no era así. Y, por ejemplo, un ejemplo corto que puedo dar hace 250 años o menos, todo el mundo moría si iba al médico porque se había cortado la uña mal. Y de momento viene esta persona entre cientos de doctores, ¿verdad? En London, en Inglaterra allá, que él se llamaba Joseph Lister. Y él, siendo cirujano, entre los 1800, 1830 por ahí, a los 1850, él vino a descubrir de que, mira, es que hay unas cosas muy chiquitas que no vemos. Antes nadie creía en eso. Y él dijo, ¿tú sabes qué? Antes las operaciones, estaba este doctor que estaba abriendo al muerto, después iba ahí y con ese, sin lavarse las manos ni nada, porque no se entendía que habían cosas más pequeñas, iba ahí y cogía un parto, y después del parto iba a amputarle la pierna a alguien. Y era sentido de que tu experiencia era mucha si tu delantal tenía más sangre, o sea que ni se lavaba. no se entendía. Y hoy en día hay algo que, gracias al mismo Listern, ¿verdad?, que los antisépticos, él lo, básicamente los descubrió porque se dio cuenta que había algo muy, muy chiquitito que no se veía. Y esos pocos pasos, en solamente 250 años o menos, la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día casi todo el mundo que tiene una operación, crea lo que crea, a lo mejor se encomienda a alguien, pero si no, no tiene el problema de tú ir y decir, diantre, yo tengo un 99% de probabilidad que yo me voy a morir. O sea que ya la ciencia está ayudando a salvar la humanidad. No solo eso, no solo eso. Casi todo el mundo tiene un pote de Listerine en su casa, ¿sabes? Y Joseph, el Listerine de Joseph Listern, ¿sabes? De que lo creo, ¿sabes? Ahora mismo, que algo que a mí me encanta más todavía, es que, Corillo, en menos de 200 años de que la ciencia comenzó a moverse, en menos de 100 años que entendemos cómo funcionan las partículas o incluso la fusión y la fisión y todo eso, nosotros tenemos más de 20 años de personas viviendo en el espacio, haciendo ciencia fuera de este planeta, ¿sabe? Cada década o cada 50 años que pasa, la ciencia no solo se mueve hacia adelante, sino que se multiplica los descubrimientos y conocimientos. Y definitivamente, sí hay muchos problemas, pero como dijo Mónica, no es culpa de la ciencia o del científico, es culpa de la principal, ¿verdad?, cultura de quién era el jefe y hasta dónde vamos, y el que manda y el que toma decisiones, el cual usualmente no tiene un background científico, y ¿verdad?, y los que sí hacen ciencia y tratan de comunicarlo para que tome la última decisión el que está en el poder, no el científico.
Y objetivamente, ¿verdad?, y Agustín tú lo dices, la humanidad hoy está en un punto donde se mueren menos personas que antes, vivimos más tiempo que nunca, tenemos acceso a, como tú dices, trato médico como nunca, a salud, a información, a hacer lo que, a movernos. O sea, por el 99% de esta historia, las personas nacían y usualmente no se movían a más de 50, 100 kilómetros a la redonda, nunca en su vida, etcétera. Pero a la misma vez los problemas o la posibilidad de nosotros mismos de autodestruirnos son mayores que nunca antes. Y yo al final creo que de todas las ciencias que estudia Mónica, la biología termina siendo la más poderosa de todas, porque al final del día estamos hablando de problemas colectivos bien difíciles de solucionar, donde no hay... la acción que un individuo puede tomar para cambiar el cambio climático es casi cero realmente, o sea, el efecto a largo plazo, y los intereses individuales que la biología nos impone de reproducirnos, de ser felices, de hacer otras cosas, pues chocan, ¿no? Y ahí es que yo creo que está el gran, y mi gran frustración al final del día, es que a pesar de todos estos avances tecnológicos, la cosa sigue bien complicada. Y seguimos conversando con la doctora Mónica Feliu Mujer y Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica en este último segmento del Jueves de Ciencia Boricua Extendido. Y hablemos, pues, de lo que es uno de los temas recurrentes y principales de este segmento del Jueves de Ciencia Boricua, la educación científica, tanto en Puerto Rico como alrededor del mundo. Agustín, como parte de tu trabajo, tú te dedicas a educar comunidades desde la NASA en asuntos relacionados al espacio, la física, la astronomía. ¿Cuán diferente es la manera en que hoy tú estás enseñando ciencias versus cuando la estudiaste, verdad? Y nosotros somos más o menos contemporáneos cuando la estudiamos nosotros en la escuela y en la universidad.
Bueno, número uno, los recursos. Cuando yo estudié, los recursos eran ir a casa del vecino a ver si tenía, ¿verdad? ¿Cómo? Se me olvidó el nombre.
La enciclopedia británica.
La enciclopedia.
Y no olvides los libritos que nuestras mamás nos compraban en las farmacias con las laminitas para cortar los pajaritos.
Y eso era así, ¿verdad? Tenían por lo menos la más reciente, porque si era de 10 años para atrás, a lo mejor ya la información no era ni accurate. Pero, no, mano, lo que yo veo, que me da un poco de tristeza, es que a nivel académico, ¿verdad?, de las escuelas, por lo menos las escuelas públicas, al menos que esté en alguna escuela especializada, viendo esto con mis sobrinos y etcétera, yo veo que la manera de educar no ha cambiado mucho. O sea, los currículos siguen siendo basado en tu ser un empleado a fin de cuentas, y los currículos siguen siendo basados en qué es lo que el gobierno quiere que tú aprendas, y, mano, es demasiado monótono. O sea, es demasiado monótono. Por eso es que a nivel académico yo creo que un poquito Mano, no sé, un poquito difícil y creo que eso hay que cambiarlo, obligado. Creo que hay que, o sea, creo que podemos, yo diría, estar un poquito más relajados cuando estamos hablando de las cosas. ¿Sabes? Tú no puedes hablarle a nadie del calentamiento global y decirle que se va a morir y ya, y etcétera, sin explicarle por qué está sucediendo esto. O sea, en vez de explicárselo metiéndole miedo, explicarle cómo funciona la ciencia detrás de eso, que es un invernadero, que por qué, ¿sabes? Y las razones de, ¿verdad? De cómo tú puedes hacer un cambio real en eso. Incluso enseñar hasta cuando yo enseño ciencia o física o etcétera, yo lo hago haciendo chistes y diciendo cosas como, por ejemplo, en una de las presentaciones enseño una galaxia que está a 13 mil millones de años para atrás y se ve, pues parece literalmente como un rabito de algo ahí. Yo digo como que, bueno, gente, a pesar de que esto es lo que parece un moco que pegaron en un escritorio, pues y la gente entonces se empezó a reír,
Se
que
ría,
le quité
claro,
la
seguro.
atención enseguida,
Claro.
¿sabes?
Claro.
Y tú puedes chistear porque es que lo que parece, ¿sabes? Y la gente, y eso es algo que yo he descubierto, es que la gente aprende un montón cuando se está riendo. La gente aprende un montón cuando le das risa a las cosas y se le graban las cosas. Y es algo que deberían de cambiar un poquito, aparte de los currículos y lo que le enseñan y hacia dónde quieren dirigir a los jóvenes, especialmente a las comunidades pobres, que tampoco tienen todos los recursos. Y es increíble que todavía al sol de hoy, 20, 30 años después de que yo me gradué, mano, es difícil conseguir recursos, es difícil que los mismos maestros, tras de que no le pagan, sabes también, y te lo digo porque mi hermana es maestra y dio clases también, lo poco que le pagaban, como quiera, ya tenía que ir y comprar cartulina y hacer cositas y picar y traer papeles, y si quería imprimir solamente podía imprimir no sé cuánto, so ella tenía que ir a la farmacia y de su dinero imprimir, y es increíble cómo tenemos todavía, ¿verdad? Yendo más a la parte política, lamentablemente, estos políticos, esta gente que está tan fuera de la realidad que ellos piensan que ciertas cosas son justas, pero cuando es para su lado, no. En vez de aportar en lo que realmente importa. Todos ellos, incluyéndote a ti y a mí, todos hemos llegado donde estamos por los maestros. Y yo creo que alguien que tú lo estás oprimiendo y como quiera tú le exiges mucho más trabajo, es bien difícil también, porque no es culpa de los maestros, es culpa del sistema. O sea, es bien difícil para alguien que en lo que tú trabajes, que te traten mal, que te paguen bien poquito, que para colmo tú tengas que comprar tu uniforme y pagarle a la compañía por entrar a trabajar. Porque básicamente, si tú estás comprando material, tú estás pagando a la compañía por entrar a trabajar. Y quieres que ellos enseñen con ganas y gusto, eso está malo, mano. Y hay muchas otras maneras de educar.
Y me encanta todas esas perspectivas. Y para los que, los y las que me han escuchado el podcast de Agustín, él literalmente hace ese podcast en medio de chistes. La mayoría son mongos y no dan risa, pero es mentira, mentira. Pero literalmente es un monólogo medio de comedia y medio de ciencia. Y yo creo que en parte por eso es que esa es la fórmula del éxito de ese podcast. Y te pregunto, Mónica, porque en efecto, en Ciencia de Puerto Rico son varios los esfuerzos para mejorar el acceso y la calidad de la educación científica en Puerto Rico, como las semillas de triunfo que aquí le damos y le damos y le seguimos dando. ¿Qué nos falta, ya que tú llevas varios años en la trinchera de la lucha de este tema, qué nos falta en Puerto Rico que no se está haciendo en cuanto a educar a las nuevas generaciones en la ciencia?
Siguiendo la línea de Agustín, yo creo que nos falta mucho por enfatizar el proceso de la ciencia, ¿no? O sea, al principio del programa estamos hablando, ¿no? De la ciencia como una manera de fomentar el pensamiento crítico, de darle a las personas herramientas para que puedan hacer, contestar preguntas, resolver problemas. Y yo creo que todavía nos falta mucho porque hacer que ese sea el énfasis de la educación de la ciencia, ¿no? Todavía cuando nosotros estudiamos y todavía se hace mucho énfasis en la ciencia como esta serie de datos, de hechos que no se tiene que memorizar o esta serie de pasos que no, que son, o sea, son estos 10 pasos del método científico, te lo aprendes, lo aplicas y vámonos que es tarde. Y así no es que funciona la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que hace falta enfatizar más y irnos más hacia ese lado del proceso de la ciencia como herramienta, no la ciencia como algo para que alguien estudie X o Y profesión, sino de que la ciencia como una herramienta de vida, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Ciencia Puerto Rico, el trabajo que nosotros llevamos haciendo ya por más de 15 años, es ese, ¿no? Es que la ciencia es enfatizar ese valor del proceso de la ciencia, que la ciencia pueda ser una herramienta para cualquier persona, independientemente de su trasfondo, de sus intereses. Y yo creo que una cosa que un cambio positivo que yo sí he visto ciertamente desde el trabajo que nosotros hacemos es que hay cada vez mayor reconocimiento de la importancia, ¿no? Lo que decía Agustín, de hacer que la ciencia sea graciosa, y fundamentalmente que la ciencia sea relevante a la vida de las personas.